las cosas en su sitio.
Y ahora sí, nos metemos en el caso María, porque son horas claves. Ustedes saben que la justicia española rechazó el recurso presentado por los abogados de María. No hay fecha para entregar a la niña. Claro, la policía está allí, fuera del consulado uruguayo en España, y la va a detener ni bien salga del consulado en Barcelona, donde se encuentran. Vamos a hablar ahora con la hermana de María, Ana Ugarte, que en estos momentos está en Italia, pero hasta el sábado estuvo con ellas en España.
Sin vueltas, información de primera mano.
Ana, buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, me imagino la angustia por la que están pasando ustedes. Estuviste, bueno, hasta hace unos días nada más allí en Barcelona. ¿Cómo está? ¿Cómo está la niña?
La niña está bien, la verdad que la niña está bien, es una guerrera y toda la gente del consulado, la verdad que es para sacarse el sombrero porque son unas personas excelentes. La niña está bien, ella sabe que no puede salir.
¿Sabe que la van a entregar a su padre?
Sabe, sí. ¿Y? Porque nosotros tuvimos que hablar con ella el viernes, cuando fuimos a entregarla, obviamente antes hablamos con ella, y ella sabe ahora que ella está en una situación ahí en el consulado que bueno.
Lo que quiero saber, ella tiene 7 años ahora, ¿no?
Sí, tiene 7.
¿Cómo reaccionó cuando le dijeron, mira, vos no vas a vivir más con mamá, vas a tener que vivir con tu padre? ¿Y a tu mamá le dijeron que la va a ver 2 horas por semana?
Sí, supuestamente 2 horas los sábados, hay distintas versiones.
Está bien, ¿cómo reaccionó ella?
Y podrás imaginarte, ¿no? Se puso hecha una loca, a llorar, a gritar, estaba furiosa.
¿Qué decía?
Se puso a tirar cosas en la casa. Y que no quiere, Nacho. Ella le tiene terror al padre. O sea, vos le nombrás al padre y ella le dan ganas de vomitar. O sea, es muy crudo lo que se está viviendo acá.
¿Y qué dice? Porque entiendo la reacción, ¿no? Pero ¿qué argumenta con sus 7 años?
Ella lo odia, le tiene miedo, no argumenta, es chiquita, ¿no?
Sí.
Es una niña.
Pero dice que no porque me pega, no porque me hace cosas feas, no porque dice algo, ¿por qué?
No lo quiero ver, dice. No lo quiero ver, lo odio, cualquier cosa, dice sobre el padre. Vos imaginate que ellos tuvieron 9 instancias de puntos de encuentro los que llevaron a la niña para que lo viera.
Ahora estando en España.
Estando en España y no hubo manera, o sea, las psicólogas que estaban acompañando el proceso y todo, veían cómo se exponía la niña, cómo quedaba la niña después que había que llevarla al médico. Las mismas psicólogas que estaban en el momento le repetían y le repetían, Nacho, creo que 50 veces le podían llegar a decir que tenía que pasar a ver al padre, Incluso a medida que iban pasando los puntos de encuentro, se iban poniendo más firmes, ¿no? Y a veces cuando la niña se tenía que ir, por ejemplo, la psicóloga del lugar le decía, mirá que la próxima vez vas a pasar a verlo. O sea, era muy, muy, muy fuerte, muy fuerte.
O sea que María, entonces llevó a su hija a verlo a él. María, eso es importante, en 9 oportunidades, María la llevó con su padre. Para que tuvieran contacto.
Llegó al punto de encuentro, sí, para que se viera con el padre. Lo que pasa es que si la niña no quiere, sí, la niña se pone a llorar, se pone a gritar, tira la silla y se mete abajo de una mesa, ¿cómo haces a la niña que vea al padre? Eso es lo más brutal de todo este caso.
Sí.
Es que viendo las reacciones que tiene la niña con respecto al padre, la quieren llevar a vivir con el padre de un día para el otro cuando hace 3 años y medio que no lo ve.
Además, claro.
Le tiene terror.
Además, sí, sí. Eso a mí me parece lo más difícil de entender. Después podemos entrar, y vamos a entrar de hecho en el origen de esto, en la causa, en las razones, que van, como vos bien sabés, desde la sospecha de que la chiquita fue abusada por su padre, abusada sexualmente.
Sí, no, sospecha para los profesionales que no tuvieron tiempo de investigar bien el asunto. O sea, la sospecha la tienen los profesionales que hicieron los informes que... tampoco lo descartaron, ¿no?
Bueno,
no
está bien. Vamos a eso.
¿Se puede probar o no se puede descartar.
Vamos a eso.
Pero, o sea, todo el ámbito familiar de la niña, todos estamos convencidos de lo que hizo este tipo, lo hizo.
Está bien. O sea, viste que ahí te hablan los peritos españoles, ¿no? Te hablan de que María le lavó el cerebro, de que María tiene rasgos paranoides, de que no hay evidencia de ningún tipo de que la chiquita haya sido abusada, ¿no? Y son, creo que 8 peritos que llegan a esa conclusión, ¿no?
Son menos, y aparte son peritos de lugares que perdóname la expresión, pero ni fu ni fa. O sea, los lugares importantes donde hicieron las pericias, como la pericia esta microgestual que le hicieron a mi sobrina, que es un organismo que al que todo el mundo mira y todo el mundo está de acuerdo con ellos, la pericia de este informe microgestual da todo a favor de mi hermana. Y
¿esa pericia dónde se le hizo? ¿Dónde se la hizo?
Se le hizo en España.
En España, está bien, pero...
La pericia más importante que se le hizo en España fue esta.
¿Pero fue hecha a pedido de la justicia?
¿La microgestual?
Sí.
Ya ni me acuerdo, ¿sabes?
No, porque ahí está la duda, ¿viste? Cuando uno contrata, una parte contrata a un psicólogo, en forma particular, sí. Y después se presenta ese informe, o cuando son los peritos judiciales.
Sí, perdón que te interrumpí, pero esto no es algo que haces con...
Se cortó, perdón.
Perdón, que yo te interrumpí, Nacho.
Sí, dale.
Que esta no es una pericia que vos contrates particular, es una pericia que se le hicieron en creo que es el lugar de pericias.
Ajá. ¿Y a qué conclusión llega eso?
Todas las cosas nacionales avalan.
Entonces, ¿y ese informe a qué conclusión llega?
Informe de la pericia microgestual de mi sobrina dice que, o sea, no, te puedo decir así, dice que la madre es sinónimo de felicidad para la niña, y que cuando ve al padre, las reacciones son de tristeza, de ira, de enojo, dicen que es, que es fin.
Vos sabés que yo tengo acá informes que quiero leer. Sabés que se está cortando. Vamos a llamarte nuevamente a ver si mejoramos la comunicación. Y mientras tanto quiero leer, ¿no? Porque de hecho tengo acá en mi poder es un informe hecho por la subdirectora del Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense de nuestro país, la psicóloga Ana Nin. Entonces, voy a leer algunos pasajes, me parecen los más fuertes. Por ejemplo, dice, a través del juego, la niña expresa miedos a la figura masculina que representa un rol paterno ausente o agresivo. La figura materna aparece como un importante referente para la niña que le ayude a la continenta. Teme que su padre las separe, lo que nos decía Ana recién, y ubica a la señora en un rol salvador y reasegurador. Y mirá lo que dice. La niña ha sido espectadora de situaciones de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte de su padre. Queda de manifiesto en esta instancia pericial que le teme y no confía en él. Cuando se indaga más acerca de la situación, se hace caca, se angustia y deja de jugar. Ana, me dice que estás en la línea de nuevo.
Sí.
Le estoy diciendo, esto es la pericia hecha por una profesional del Instituto Técnico Forense aquí en nuestro país, ¿no?
Sí.
Decía, bueno, que son cosas bastante contundentes. Conclusiones finales, vamos a eso. Es una niña de 4 años, bueno, dice, se encuentra muy angustiada por el temor a perder a su madre y por la represalia de su padre por su viaje a Uruguay. Evidencia un apego seguro con su madre, ve a la figura de padre como hostil, agresivo y distante. En cuanto a María, dice, la señora presenta un curso de pensamiento coherente, integrado y finalista, conductas adaptativas, un yo integrado, y dice, tanto madre e hija han vivido situaciones de violencia doméstica en todas sus dimensiones por parte de este señor, con una escalada de la misma en los días posteriores a la separación. Bueno, por supuesto, dice, pensamos en la conveniencia de la residencia de la señora en Uruguay para que madre e hija tomen distancia a la situación disfuncional y agresiva vivida y recobren la confianza perdida en un marco familiar continente y estable. A ver, ya sabemos lo que pasó acá, ¿no? Y que como María se vino de España, ¿no? Con
la chica, sin el consentimiento de su padre, violó la ley, ¿no? Y después formalmente se dijo, usted tiene que volver a España.
Ella vino, Nacho, perdón que te interrumpa, ella vino con el consentimiento del padre, sí, y después, lo tenemos ahí en los,
sí,
en los archivos de, claro, de WhatsApp, después, que son certificados.
Exacto, después se quedó...
El padre se dio media vuelta, el padre quería que ella se quedara en el Uruguay y pedía por favor que se quedara en el Uruguay porque él estaba mal y necesitaba tratarse y todo. Eso está todo escrito. Ajá. Él pedía que por favor la niña se quedara en Uruguay. Cuando mi hermana le dice que la niña estaba haciendo unos cuentos muy raros y que la iba a llevar a psicóloga, ahí el padre se puso como loco y empezó a pedir que la llevaran de vuelta para allá y le hizo la denuncia de secuestro.
Claro. Te decía, ahí formalmente, y uno puede discutir las dos bibliotecas, pero bueno, convengamos que no es una demencia que se haya dicho, bueno, tiene que volver a España. Y que se laude el asunto allí. El tema es cómo se laudó el asunto a nivel de la justicia española, ¿tá? A mí lo que más me choca es lo que dijimos al principio, ¿no? La niña lo que menos quiere es estar con el padre, está desesperada, llora, me explicaste, ¿no? Cómo se puso como loca, sí, y así cada vez que se lo nombra.
Sí, se muerde la boca, se rompe todos los labios. Cada vez que le nombras al padre se rompe los labios.
Claro. Y aparte, todas las pericias confirman eso, ¿no? Y quiero leer un dato que tampoco es menor. Porque de nuevo, ¿no? Acá se desconfía a veces el psicólogo que es contratado por una parte, pero de nuevo voy al ITF, este documento que tengo es la pericia social del Departamento de Asistencia Social, el DAS, ¿no? Del Instituto Técnico Forense, ¿ah? Y la pericia social, en su parte medular, habla de indicadores claros, tanto conductuales como físicos, bien detallados en los informes psicológicos realizados que estarían diagnosticados de esta manera. Y voy a leer un fragmento nada más. Es importante señalar que cuando estaban en España se encontraban totalmente vulnerables, no contaban con familiares referentes, salvo el señor. Espera que un poquito, acá, estoy llegando aún en el punto medular. De lo expuesto en la entrevista del análisis de auto surgen pruebas e indicadores que explicitan que la señora, no dan los nombres, está todo tapado para preservar la identidad, pero bueno, sostenía una relación, María, ¿no? Una relación con características que se encuadran dentro de lo que se define como violencia doméstica y de género. Al llegar a Uruguay comenzó a mostrar, ahora sí está hablando de la chica, ¿no? Al llegar a Uruguay, la niña, no damos su nombre, sí, hay que proteger su identidad, comenzó a mostrar signos y síntomas que indican que es altamente probable, que haya sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, siendo los mismos, dos puntos, indicadores de abuso físico, y habla de sangrado y fisuras anales sin explicación aparente, dos, indicadores conductuales, conducta o conocimiento sexual sofisticado o inusual para su edad, juegos sexuales inapropiados con sus primos de su misma edad y con sus juguetes, agresividad, ansiedad, terrores nocturnos, resistencia y rechazo a quedarse a solas con su padre, miedo a que la toquen. A mí me gustaría que vos, más allá de esto que me parece muy fuerte, vivencialmente me cuentes, vos que tuviste en contacto con ella, ¿en qué cosas concretas? Acá hay algo mal. ¿Sabés lo que me decía alguien que vos conocés muy bien y que es amiga íntima de ustedes? Que un día estaba en la casa, acá, en Uruguay, y que le dijo, ¿vos estás casada? Sí, le contestó. Y la niña le dijo, ¿y tu esposo te hace caca arriba?
Sí, es que Nacho, frases como esas, miles. El tema acá es más grave aún, porque estas cosas sucedieron en España antes de que ellas viajaran, y la pediatra de la niña las constató todas, ¿sí? Y antes de que la niña tuviese el problema de la doble fisura anal, porque no fue una, fueron dos, y la doctora dijo, son dos fisuras a las 9 y a las 12, y en los WhatsApp, en las pruebas que son certificadas, se ve la preocupación de mi hermana a raíz de esto, ¿sí?
Sí, he visto las conversaciones de WhatsApp y las tengo acá, certificadas por escribano,
sí,
¿no?
Sí, se ve a mi hermana que quedó como loca, porque claramente una doble fisura no le parecía algo normal en una niña.
Sí.
El tema acá fue la pediatra de la niña, que trabaja en el mismo hospital donde trabaja el padre de la niña, que el padre de la niña es técnico radiólogo de ese hospital, ¿sí? La vio la niña con el tema de las fisuras, y antes de las fisuras la niña tuvo varias cosas que están en el registro médico, que se llaman heridas puntiformes, ¿tá? En toda la parte genital.
Claro, no solo la fisura anal, que le atribuyen un estreñimiento, ¿tá? Sino que además tenía hongos incluso en los labios mayores, en la vulva.
7 veces, Nacho, aparece en la historia, o sea... Todos los médicos nos dijeron, con todos los que tuvimos consultas, que eso es un disparate, no es algo que pase, y que la pediatra tendría que haber denunciado en ese momento con las heridas puntiformes. Mirá, si me dejaste un cuento súper corto de la audiencia, en la audiencia le hacen el abogado de María le hace unas preguntas ahí a la pediatra, le pregunta a la pediatra por qué no largó el tema del protocolo cuando descubrió lo de la fisura, y la pediatra dice que bueno, nada, que era una fisura sola y que para ella eso pasaba en los niños con estreñimiento o que comían mal o no sé qué, cosa que es mentira porque la niña siempre comió bien y nunca tuvo estreñimiento. Y eran dos fisuras, ¿no? El abogado de la niña luego de esto le pregunta, ¿y si usted viera heridas puntiformes en la parte genital? Y la pediatra contesta, ah, no, sí, si yo viera eso, tendría que sacar el protocolo. ¿Sí? Y el abogado le muestra, señora, usted escribió acá dos veces heridas puntiformes en la zona genital de la niña. ¿Sí? Y la pediatra contesta, ah, no lo recuerdo. Oh. Y se pone a mirar el documento y empieza a decir, uy, sí, es mi letra, uy, pasó dos veces, uy, pero no lo recuerdo. El abogado le vuelve a preguntar, no me acuerdo ahora ya la otra pregunta, y la jueza que estaba en ese momento le dice al abogado, entre nosotros, o sea, lo manda a callar, le dice, la pediatra está diciendo que no lo recuerda.
No.
Defendiendo a la pediatra.
Sí, entiendo, sí. En vez de profundizar en la contradicción, en vez de profundizar en la inconsistencia, dijo, dejemos esto por acá.
La verdad es un desastre.
Y vos sabés que estoy leyendo precisamente un resumen que da cuenta de eso. Y hay un episodio que es más que preocupante. Dice que el episodio de la fisura, además con abundante sangrado, se produjo en uno de los baños del propio hospital durante un evento de camaradería de fin de año de colegas de trabajo en el cual el padre acompañó a la niña al baño.
Sí, estaban todos se habían juntado a fin de año, estaba mi hermana, estaba el padre de la niña, estaba la niña. La niña pidió para ir al baño, el padre fue con ella y demoraron. Mi hermana se levantó de la mesa y fue a ver qué estaba pasando porque estaban demorando. Entró en el baño y vio que estaba tirada en el piso la billetera del padre y no sé qué otra cosa más, no me acuerdo si eran unos lentes o algo tirados en el piso, y el padre y la niña no estaban. El padre se la había llevado corriendo a otro lugar del hospital porque la niña estaba sangrando como loca, ¿no? Es muy fuerte, es muy duro. Nosotros al principio...
¿Y vos a qué atribuís? ¿Cómo explicás? Porque dicen, bueno, la justicia española. Digo, ¿cómo explicás que esté laudando de esta manera?
Mira, te lo explico como súper corto. Esta jueza que está haciendo todo este lío hoy en día es una jueza que apareció hace 15 días. No es la jueza del caso. ¿Sí? Es una jueza que apareció hace 15 días... Y empezó con todo esto, la jueza apareció y dijo, desestimo todas las pericias que hicieron en Uruguay, desestimo la pericia microgestual que hicieron acá, y voy a aplicar el SAP, el síndrome de alienación parental, que dice que la madre aliena a la niña, que para curar a la niña hay que arrancársela a la madre y ponerla a vivir con el padre.
Porque es más peligroso estar con la madre que con el padre, ¿entiende esa, no?
Es una locura. Es una locura. Y aparte de todo, nadie nunca le hizo una pericia al padre, por ejemplo. No hay una pericia del padre, ¿sí?
¿Es adicto el padre? Estar. Tengo entendido que es adicto.
Sí, es re adicto.
¿A qué?
Sí, es re adicto. Y a unas, no sé si te lo puedo decir, ¿sabes?
¿Por qué?
Es adicto a unas drogas que el no sé si... No.
Bueno, está bien, está.
No sé si es el nombre, en realidad.
Ok, está bien.
Pero... no sé si es información que te puedo dar.
Bueno, está. Pero sí que no se hicieron pericias sobre él, claro, ¿no? Sobre él con quien tendrá, la tenencia de la niña. A ver, María, ¿qué va a hacer?
Pericias, Nacho, sino que nadie fue a ver dónde vive el señor, con quién vive el señor. El señor tiene un hermano con problemas esquizofrénicos. Probablemente esté viviendo con ese hermano. El abogado de María en la audiencia se ve perfectamente también. El abogado de María le pregunta, y esto es, te lo cuento, es una cosa que te vuelve loco. El abogado de María le pregunta al abogado del padre, le dice, ¿A usted le parece que es conveniente que una niña de 7 años vaya a vivir a una casa con el padre de la niña que tiene problemas de droga, con el hermano, o sea, con el tío que tiene problemas de
psiquiátricos, sí.
Con los abuelos, el abuelo de ese lado es ludópata y alcohólico, y la madre, o sea, la abuela, es bipolar.
Divino.
¿Sí? Uh-huh. Bueno.
¿Y qué responde?
El abogado pregunta esto, ¿sí? ¿Y saben lo que contestan? Que la jueza contesta que ella valora la sinceridad. Esa es la respuesta de la jueza y está en la audiencia y la puede ver todo el mundo. La jueza contesta, yo valoro la sinceridad.
Bueno, ¿no se puede apelar esto?
Se puede apelar, pero
porque la justicia
apela, el otro recurso sigue andando. Entonces a la niña hay que entregarla.
¿Y qué piensa hacer María?
No sabe qué va a hacer. La verdad está viviendo el día a día, hora a hora, está pidiendo, por favor, que de alguna manera esto se solucione.
¿Y hay chance de seguir en el consulado? ¿Qué le dicen las autoridades uruguayas? Porque ayer Nin Novoa, el canciller, dijo que le gustaría que se tomara un camino intermedio. Vamos a escuchar un segundito las palabras del ministro.
La obligación de los consulados uruguayos, como cualquier consulado del mundo, es velar por los intereses de sus ciudadanos. En este caso tenemos una situación judicial que no compromete a los gobiernos, me parece a mí, porque los poderes judiciales son todos independientes, supongo, en Uruguay así lo es, y por lo tanto nosotros estamos a la espera de una determinación de la señora juez, que en una primera instancia cometió un error, que me parece que no compromete en nada la relación entre ambos países. Todavía no hay un punto de entrega. Nosotros aspiraríamos, por el bien de la niña, por sobre todas las cosas, a que hubiera una solución intermedia como se han dado en tantos casos en el mundo, que cuando hay un diferendo grande entre padre y madre, y sabrán disculparme esta intromisión, quizás una solución intermedia sería que quedara con los abuelos. Pero bueno, eso no está en nuestras manos, eso está en manos de la justicia española. Y lo que nosotros no queremos es que la justicia española tome acciones contra la madre por desacato.
¿Hasta cuándo se puede quedar la madre y la niña en el
consulado? Nosotros no la vamos a echar. Nosotros estamos esperando que la jueza allane el camino para una entrega de acuerdo a los derechos del niño, que eso es lo que hay que tener en cuenta.
Claro, la legislación habla del interés superior del niño. ¿Y cuál es el interés superior del niño? Vos estás contando, ¿no? Cómo está desesperada frente a la posibilidad de ir con su padre. Pero no se las va a echar del consulado. Entonces, ¿María puede quedarse mucho más tiempo así? ¿Es una posibilidad?
La verdad no sabemos.
No sabes.
No sabemos. Uh-huh. La verdad no sabemos. Estamos viviendo el día a día, hora a hora estamos viviendo.
Sí. Bueno, mirá, los mensajes que están llegando, te leo algunos, ¿no? Lo que dice esta mujer es demasiado para que un juez y peritos dejen pasar, no lo puedo creer. Otro dice, por favor, Nacho, que tomen la palabra de la niña, ella tiene edad para decidir. Qué angustia siento, impotencia, pobre angelito, lo que sigue sufriendo. La justicia española en ningún momento se puso en el lugar de esa criatura, mucha fuerza a esa familia, saludos de Lu. Otro dice, no entiendo cómo hay gente que defiende al padre violador. Y este dice, no hay palabras, es indignante, la decisión de la justicia española da para pensar que hay dinero de por medio. ¿Da para pensar que hay algún tipo de corrupción o connivencia?
Y yo me lo preguntaría, ¿no? Uh-huh. Viendo que es una jueza que apareció hace 15 días y que le digan lo que le diga, el organismo que le diga, porque están tratando de arreglar las cosas, ¿no? Pero uh-huh. La jueza esta sigue para adelante y sigue para adelante y no le importa perder su puesto, no le importa lo que le vaya a suceder. Uh-huh. O sea,
bien.
Yo me lo preguntaría.
Uh-huh. Sí, entonces, entiendo.
Para otras personas era evidente, pero...
Bueno. Ana, yo te agradezco muchísimo este testimonio, esta información. Ojalá que sirva, ¿no? Y ojalá, nada, pensando en la chiquita, ¿no? Que sea lo mejor para ella. Sí, que a todas luces no parece ser que vas a vivir con ese hombre.
Sí, la verdad que sí. Lo primero es la niña. Y lo que más enoja es que es una niña que contó todo. O sea, nosotros pensamos a veces y decimos, los niños que apenas llegan a hacer un dibujito, pobres niños. O sea, ¿quién los va a escuchar? Esta niña contó todo, habló, hizo los dibujos.
Hizo dibujos. Yo vi los dibujos, la verdad, y los dibujos, por lo menos lo que tengo acá de juzgado, no me animo a decir que son explícitos, ¿no? Pero cuando decís contó todo.
Yo te mando, yo tengo un par de dibujos que los ves, yo tengo tres hijos chicos.
Sí.
Yo vi esos dibujos y
mándamelos.
Casi me muero.
Mándamelos.
Vi unos dibujos así.
Mándamelos ahora por WhatsApp.
Porque...
Dale. Sí, pero decime algo, ¿vos decís que contó todo? ¿Contó?
Contó todo,
¿qué
Nacho?
Dijo?
Contó todo.
¿Qué es todo y qué dijo?
Contó todo con sus palabras de niña.
¿Qué dijo? O sea, ¿qué dijo?
refiriéndose, diciendo cosas como gusanito o cosas así, pero contó todo. Jugaba con los muñecos y mostraba todo con los muñecos. Ella misma hacía cosas que vos te preguntabas, o sea, ¿de dónde sale esto que está haciendo la niña? O sea, era todo muy evidente, muy evidente, todo. Y después, el miedo con todos los padres, ¿no? No iba a los cumpleaños, no iba a ningún lado, porque en esos lugares iba a haber padres.
Hombres.
O sea, en hombres, claro. Pero ella decía los padres. Ella decía, en el cumpleaños van a haber padres, entonces no quiero ir.
No.
Y, por ejemplo, con todos los hombres de la familia, con mis hermanos, con mi marido, con mi padre, con todos, costó. Entonces vos decís, en Uruguay hicieron todo un tratamiento, fue aflojando, se pudo llevar mejor con todos los hombres, que después la veías abrazando al abuelo y se te caía una lágrima, no lo podías creer.
Claro.
Llegó a todo eso y vos la mandás de vuelta para España, la haces pasar por todo esto, ahora la tenés encerrada en un consulado, es de locos.
Es de locos. Le deseo lo mejor, Ana. Muchas gracias.
Mil gracias, Nacho. Mil gracias a todos.
Por favor, un beso, que pases muy bien.
Fortísimo, uno se queda, la verdad, vos me podés dudar de lo que sea, pero te está contando, es obvio que es verdad lo que te está diciendo con lujo de detalles, de lo que esa chiquita dice, entonces podés dudar del abuso, podés no dudar, lo que quieras, pero esa niña lo que menos quiere es vivir con ese tipo. Imagínate lo que va a ser el calvario. Y bueno, sin embargo, hay un fallo judicial y este lío que puede tener connotaciones hasta diplomáticas.